Radio.
¿Te da flojera después de almorzar? Vuelve al estudio con la mejor actitud. Escucha Poliradio.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
De las tinieblas de esta montaña emerge victoriosa la señal de Puntos y Letras, el programa del Sistema Nacional de Bibliotecas que tiene como misión, como función, tratar de proyectar la señal de la cultura, la actualidad y de diferentes temas que pueden ir desde lo más banal hasta lo más profundo del conocimiento para la comunidad del Poli y todo el universo, por supuesto. Hola Richie, ¿cómo estás?
¿Qué tal Antonio? Un cordial saludo para todos los oyentes de Poliradio y los seguidores de Puntos y Letras, en el cual les queremos decir que estamos en numeral Puntos y Letras y ya pueden consultar inclusive los audios de los tres más recientes programas que hemos emitido en esta temporada. En numeral Puntos y Letras los pueden ya consultar. Una tarde un poco gris, pero como usted dice, desde las montañas surge esta señal, la cual queremos que llegue con un mensaje, que llegue siempre con algo importante, con un tema de interés como el que tenemos hoy, para pues despertar no solamente el ámbito de la lectura, sino también cierta conciencia entre todos los usuarios. La música hoy es de Héctor Lavoe, aquel cantante puertorriqueño, que pues es bastante conocido por sus temas, por la calidad vocal, por las composiciones, pero también no por los escándalos, sino por aquella vida como tan traumática que tuvo, ¿no? Empezando que un hijo de él se mató, se suicidó con un arma de fuego cuando era muy joven y eso lo marcó de por vida.
Claro que sí, pero Héctor Lavoe también hace parte de ese enorme club de vive rápido y muere rápido, de quémate rápido y...
Murió muy joven, murió de apenas 48 años y alcanzó a vivir su vida y pues tuvo muchos inconvenientes con el alcohol, las drogas, inclusive se inyectaba y a raíz de eso contrajo la enfermedad del SIDA a través de una jeringa infectada. Y pues es como un introito, como una apertura al tema que vamos a tratar el día de hoy, debido a los altos índices que se han presentado de suicidio, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
Bueno, es un tema que yo creo que atina mucho a la coyuntura actual después de los parciales, el suicidio.
Pero no es para tanto, ¿no? Precisamente queremos hoy hablar, estamos esperando a nuestra invitada, alguien que nos cuente, nos ilustre.
Un experto, cómo un se investigador. Puede, experto investigador.
Experto nosotros, investigador, porque nosotros traemos gente muy capacitada, gente muy profesional en su campo. Y pues que escuchar viva voz de esa persona que inclusive estuvo liderando aquí en el Politécnico Gran Colombiano la semana anterior una cruzada celebrando el Día Mundial contra el Suicidio, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, ese es el tema de hoy. Y también pues invitar a todos los usuarios y los oyentes de Poliradio, estudiantes del Politécnico, a que pues sigan yendo a la biblioteca que ya tenemos en el cuarto piso. Hemos, a partir del viernes pasado, inclusive Antonio, usted fue el encargado de colocar las nuevas adquisiciones que tenemos en cuanto a libros, ¿no? A las últimas adquisiciones que ha logrado tener la biblioteca para que ustedes, todos los oyentes, aprovechen esos días que dejamos, digamos, atrás las... ya los parciales, hay un poquito como de, podemos decir, de descanso en cierta forma para que se instruyan con la lectura, ¿no?
Bueno, pues es que si hay algo que caracteriza a la biblioteca es su enorme capacidad de renovación. Y obviamente siempre hay libros nuevos, siempre hay temas nuevos que tenemos en nuestras estanterías, en nuestros recursos electrónicos y en todo el espacio que se nos fue asignado en esta hermosa montaña. Libros hermosos como la saga de Harry Potter en inglés para que usted maneje la segunda lengua con total destreza. Y también tenemos...
Y los que están haciendo, digamos, como electiva el inglés, qué mejor que con la saga de Harry Potter pueden practicar también, ¿no?
Sí, o sea, quien dice que estudiar tiene que ser una miseria, ¿no? Puede hacerlo de acuerdo a sus gustos, a su entretenimiento, leyendo lo que le gusta... También tenemos en inglés Fuego y Sangre, la secuela de Juego de Tronos, pero que cuenta el origen de esta enorme saga que revolucionó la televisión mundial.
Tenemos también el libro Satanás en cómic, ¿no?
Ah, tenemos Aquelarre, que es el último de Mario Mendoza, también, que dicen que es un monumento al empoderamiento de la mujer.
Sí. Y también nos llamamos a que entren a nuestra página de la biblioteca o también se acercan al cuarto piso y se inscriban para los diferentes cursos de formación en nuestros recursos bibliográficos virtuales, los 5 talleres de formación y pues la invitación está ahí. Porque
la invitación está, lo que necesitamos es que ustedes la tomen.
Y los recursos están para que sean aprovechados. Entonces, como dice este tema que escuchamos de fondo Héctor Lavoe, todo tiene su final, esperemos que se demore mucho, porque así comenzamos Puntos y Letras.
Thank you.
Bueno, iniciamos nuestro tema de el suicidio. ¿Por qué razón el suicidio? No, señores, no es para nada malo. Voy a darles unas cifras al respecto del suicidio para su información y todos los que están aquí. Queremos darle unas gracias y la bienvenida, por supuesto, a la profesora Mariana Villarraga.
Mariana, ¿sí? Villarraga, ella es docente y supervisora del programa de psicología. Y como lo dijimos al inicio, el programa estuvo liderando la semana anterior un evento, una cruzada aquí en el Poli, precisamente celebrando el Día Mundial contra el Suicidio o el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, con Toño tenemos los siguientes datos como para hacer algo de entrada. De enero de este año al 31 de julio, en Colombia han habido 1.458 suicidios, 62 más que en el periodo en el mismo periodo en el 2018.
Sí, claro. Vemos que es la cuarta causa de muerte violenta y subió de todas las muertes, porque la primera está el homicidio, el segundo es el accidente de transporte, el otro es una muerte accidental, por ejemplo, que se cayó y se desnucó, y la cuarta pues es el suicidio.
Que subió un 4.44 exponencialmente, ¿no?
800.000 suicidios se presentan cada año en el planeta.
Dice que y de esos 800.000 muertes en el mundo, 81 en la región de las Américas, casi el 10%. Cada día 6 colombianos deciden quitarse la vida. En Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca son las regiones donde más se presenta este fenómeno, que no se registra solamente en Colombia, sino la Organización Mundial de la Salud también está muy preocupada porque el 79% de estos episodios se realizan o se suceden en países de ingresos bajos, pero las naciones con más tasa de demanda, digamos, de esta situación es en los países ricos, que 11.5 por cada 100.000 habitantes.
Claro, y uno se pregunta, por ejemplo, sociedades como la del Japón, donde el suicidio ya está tomando niveles de salud pública. Uno dice, buenos ingresos, buenos trabajos, buen desarrollo.
¿Y entonces por qué?
¿Qué está pasando con las personas?
Mariana, buenas tardes, bienvenida a Puntos y Letras. Y pues el panorama no se ve muy, muy halagador, ¿no? Con estas cifras. Bienvenida a Puntos y Letras, ¿cómo está?
Bien, gracias, buenas tardes, agradezco la invitación que me hacen. Efectivamente, la semana pasada, el 10 de septiembre exactamente, se conmemora como tal el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces quisimos desde el programa de psicología, con algunos estudiantes que se sumaron a esta idea, pues sentar como ese espacio de que el suicidio no es algo que se hable como chiste o que no se tiene que tener como un estigma o un tabú. Generalmente se cree que es un estigma porque se relaciona siempre que si tú te suicidas, entonces es porque tienes algún tipo de enfermedad mental que te está llevando a eso. Y pues en nuestra cultura, sobre todo pues obviamente la colombiana, se cree obviamente que el ir al psicólogo está relacionado con el...
con estar como loco, tal vez.
Que está loco. Entonces, ¿sabes? Aún, a pesar de que se hace mucha campaña sobre esto y ya se habla mucho al respecto, pues realmente todavía sigue como ese estigma. Y pues tabú porque también se considera que las personas que hablan o que han intentado suicidarse o que tienen ideas de suicidio, pues obviamente son personas que si yo les hablo como tal de suicidio, entonces van antes a suicidarse, ¿sí? Entonces también es algo que no es así. Muchas veces yo considero que es más el dolor, o sea, el dolor psíquico es más fuerte que el dolor físico y por eso llegan a estas medidas. Las personas que han tenido alguna vez una idea de suicidio, generalmente ellos lo manifiestan, lo hacen ver en la familia y consideran que, o en su contexto inmediato, y consideran que la mejor salida, la más fácil, consideran ellos de pronto, pues no es fácil entre comillas, ¿sí?, es precisamente quitarse la vida porque sienten que no pueden más con esa carga emocional de las cosas que estén pasando, porque se consideran a veces también que son una carga para su familia, que son antes también como el eje del tanto problema.
También yo quisiera preguntar acerca de los diferentes factores que están llevando a las diferentes sociedades hacia el suicidio. Uno se pone a ver cifras aisladas del suicidio, como por ejemplo la tasa de natalidad. Y uno ve aquí en Bogotá, dicen que la tasa de natalidad en Bogotá bajó hasta un 60%. Bajó, por ejemplo, de 1.000 habitantes solo están haciendo un niño en comparación, por ejemplo, a los años 90, en donde nacían hasta 25, y en los 80, donde nacían hasta más de la mitad, que eran 62. El asunto es que también el estudio afirma que las personas están volviéndose mucho más solitarias, se cierran más a compartir con otras personas y entran en unos estados de depresión con mucha más facilidad, en los que deciden no tener relaciones, no tener hijos por diferentes razones. Muchos dicen que no tienen hijos por cuidar el planeta y diferentes circunstancias, pero en el fondo es una incapacidad de tener una empatía y una conexión emocional con otras personas lo que aumenta los casos de depresión. ¿Usted está de acuerdo con...?
En parte. Una cosa también es que, según la Organización Mundial de la Salud, los datos, las cifras de suicidio no son exactas, porque no se saben, esas están investigando, porque todos los países no tienen como unas tasas que sean 100% confiables sobre el aumento del suicidio. Entonces, teniendo esos datos, podemos darnos cuenta que obviamente muchas veces las personas pueden suicidarse, pero no están sumando dentro de esos datos a nivel mundial. Entonces, dentro de precisamente lo que manifiesta la Organización Mundial de la Salud, es el hecho de hacer el suicidio o hablar del suicidio de una forma más sensible, sin que sea como tan estigmatizada ni que sea tampoco un tabú, sino que la gente pueda hablar de lo que le está pasando. Por ejemplo, mucha gente que cae en depresión, no es solamente el hecho de que ahorita quieren estar solos, es como yo creo que también está relacionado con el hiperconsumo y toda la actualidad, si el hecho de querer muchas cosas, la frustración, ahorita se tiene facilidad adquirir muchos bienes, por ejemplo, o sea, a nivel material, de forma un poco más fácil, y a veces eso genera también altas expectativas que resultan terminando en frustración, y que de pronto a veces los jóvenes ahorita no están preparados emocionalmente para asumir eso. Quería, incluso en una clase hablaba, hacíamos como una reflexión al respecto, y un chico decía, ¿será que esa incapacidad emocional que tenemos nosotros, los estudiantes, también viene dado porque actualmente es más normal que los padres se separen, es más normal que, por ejemplo, el niño se va con el papá y el papá, como lo tiene solamente el fin de semana, entonces le compra lo que quiere, le lleva los dulces, no hay tantas reglas? Entonces, el niño se acostumbra a que todo es también un poco más fácil, que se lo gane. En el momento que choca, cuando no puede conseguir lo que quiere, empieza a generar también un poco de frustración. Esa es una de las razones, ¿no? Porque no podemos decir, la sola razón es esto. Hay muchas variables que llevan
a... Es uno de los factores también.
O sea, el entorno, lo que hablamos, lo decimos en entorno. Que desde pequeño, entonces, se fue formando de una manera que después al encontrarse más adelante con la realidad, entonces ese choque es lo que lo lleva a él
a
tomar, no esa decisión, sino como a un choque que le cambia radicalmente su forma de pensar y tal vez su forma de actuar.
Sí, es como esa incapacidad que sienten de afrontar la vida, pero obviamente en el momento ellos no dicen, ay, sí, es que soy incapaz de afrontar la vida, sino en su pensamiento está como, no sirvo, soy una carga, no estoy consiguiendo trabajo, no puedo asumir mis responsabilidades, no puedo traerle más carga a mis papás, y consideran que esa es una de las opciones para...
Porque, por ejemplo, Euronews sacó un informe de junio en donde aumentó 12% la cantidad de personas que encontraron muertas en sus casas después de años de haber muerto, o sea, después de que los vecinos se dan cuenta que hay olores nauseabundos, moscas y diferentes tipos de cosas que demuestran que hay un cadáver, se dan cuenta que se han suicidado y 2 años después nadie los pregunta, nadie los llama, nadie nada.
¿Cómo decir, entre una de las apuntes que tenemos nosotros, dijimos que el entorno es un factor, uno de los factores. ¿Qué otros factores, digamos, afectarían a la persona para que en un momento determinado llegue a que su autoestima sea tan baja? Porque si una persona se suicida, ¿podemos decir que tiene una autoestima muy baja?
Sí, en la mayoría de los casos sí. Pero creo que también otro es que, por ejemplo, hablando directamente de nuestro país, no hay una preparación a nivel de salud mental. Y eso también permite que cuando alguien de pronto tiene una idea o se siente mal o tiene una idea de suicidio, se ha tomado como, ay, tranquilo, eche para adelante, o sea, mañana se puede. Que ya inclusive veía un meme relacionado con el tema donde decía, se reunían dos amigas y la amiga le decía como, no, mira, es que no tengo ganas de vivir, no puedo, me siento mal, no, tranquila, mira, salgamos mañana y ya vas a estar bien, no sigas fijándote en eso. Y entonces le dice la chica, ¿y cómo sigue tu hermano? Bien, se partió una pierna. Ah, no, pues dile que mañana ya se pare y que juegue fútbol, que ya no tiene una pierna partida. Entonces es un poco la relación de que creemos que, y generalmente uno tiende a que cuando las personas están así, es, ay, no, no importa, dale, ánimo, mañana puedes, pero sal de ahí, la vida
triste,
es bella.
No estés triste.
Exacto, la vida es bella, tú puedes, pero es que no sabemos a nivel cognitivo todo lo que tiene esa persona ahí adentro, que es muy difícil coger y cambiarlo con una sola palabra de, ay, ya vas a estar bien mañana. Además, es una lucha interna constante de esas personas que es muy fuerte por salir de ahí, porque ellos saben que están mal. Y quieren salir, pero es como algo que no los deja. Obviamente también ahí se afectan neurotransmisores en el cerebro, que por eso muchas veces en los casos de la depresión se necesita medicar para que equilibre como tal esos neurotransmisores. Entonces no es algo solamente decir estoy mal, sino que realmente a nivel físico no está funcionando bien el cerebro y hace que tú estés mal.
O aquellas personas que por querer ayudar se ponen, digamos, no, yo me pongo de su parte y hacen como sentir, lo hacen sentir como menor cosa, o sea, ay, pobrecito, que no sé qué, miren, no, tranquilo, pobrecito, yo estoy con usted. Entonces,
la condescendencia.
Como que los dos extremos son malos, son viciosos. Entonces, ¿cómo hace para que una persona, digamos, que encuentra un amigo en esa circunstancia, no utilice ninguno de los dos por los opuestos, sino que utilice, digamos, la línea del medio para pues tratar de darle un apoyo, pero que tampoco le baje mucho la autoestima?
Eso hacíamos precisamente el día que hicimos la actividad en la plazoleta central. Eran frasecitas también de que si usted no se siente capacitado para hablar con la persona, pues más bien remítalo, que vaya al psicólogo, que vaya donde un orientador, que llame a la línea como tal, que hay líneas acá en Bogotá destinadas para eso. Lo que necesita una persona en ese caso es hablar, que sea, o sea, ser escuchada.
¿Cómo desahogarse,
exacto,
tal vez?
Exacto, pero que no sea juzgada, ¿sí? Entonces, y lo que tú dices, por ejemplo, hay veces con, no, es que no, puede ser que una persona le dé muy duro una ruptura amorosa, puede ser que eso lo lleve a que piense en suicidarse. Yo no, ay, pero no, eso no vale la pena, hombres hay por montón, o sea, no, usted no sabe lo que está pasando esa persona en ese momento, que siente que se le acabó el mundo en ese momento por eso. O una persona que de pronto ha pensado en suicidarse porque tiene deudas, sí, tiene problemas financieros, no, vida tranquila, o habrá más oportunidades, sí, claro, pero es que en el momento él no ve más oportunidades. Entonces hay que tratar de ser como muy neutral en ese momento. Entonces no hay que ni juzgarlo, ni decirle tranquilo que mañana el sol sale, que todo va a estar bien, porque obviamente él no tiene esa capacidad para asumirlo de esa manera. Y si usted no se siente capacitado para hacerlo, pues entonces remítalo, dígale que busque ayuda, que llame a las líneas de atención, que vaya al orientador de la universidad o a un psicólogo, bueno. En fin.
Porque también a veces, sobre todo los jóvenes dicen, no, pues caminamos, nos tomamos una cerveza y ahogamos las penas. Entonces el hecho no es darle tampoco la espalda a los problemas, porque pues sí, usted por el ratico que estuvo tomando,
y tal vez después la cerveza lo nivele un poco y después entre en un agujero sin salida.
Sí, porque inclusive los datos dicen que uno de los causas precisamente del suicidio, las más altas, son dadas por depresión o por el consumo de sustancias psicoactivas, que en eso también entraría el alcohol.
¿Y qué hace para que una persona busque ayuda? Porque uno le puede decir, mire, fulanito de tal, vaya al departamento de psicología, pues, es difícil, el caso aquí, ¿no? O sea, convencelo de que vaya.
O sea, pues si uno se pone a pensar, digamos, yo me quiero suicidar, estoy en una depresión y mi vida es una miseria asquerosa, y entonces decido, no, me quiero suicidar, y llega alguien, no, pues ve al psicólogo, pues a mí como que me da más rabia, y no solo me dan ganas de suicidarme yo, sino de llevármelo a él también. Ah.
No, pero ya es como psicópata.
Eso ya es el extremo, ¿no? Pero sí a veces sucede, ¿no? Porque dice, no, ¿yo por qué tengo que contarle mi vida a otra persona? No sé, ¿por qué yo tengo que desahogarme con alguien? No, si sí. Mi vida es mi vida, ¿y por qué tengo que hacer público todo lo que me pasa? Esa persona de pronto va a experimentar conmigo, no sé, estoy hablando en el supuesto que no, Antonio puso también como ejemplo, ¿no?
Y así pasa, más como yo les decía, que el papel o el rol del psicólogo acá en Colombia está relacionado con el hecho de que si usted va al psicólogo está loco, ¿sí? ¿Sí? Y también porque desafortunadamente hay personas que de pronto no ejercen bien su profesión y también han tenido algunas embarraditas por ahí, eso también hace que la gente sea muy resistente a eso. Entonces la idea, lo que yo te decía ahorita, es escuchar. Y obviamente primerazo, tú no, o sea, es que si tú le dices de una vez, ve al psicólogo, dice, no, pues yo no le importo nada a esta persona, y si se está acercando a ti es porque tiene la confianza en ti para coger y hablar. Entonces coger y escucharlo, pero aconsejarlo no en el sentido de juzgarlo ni para bien ni para mal. O sea, si, digamos, si es por alguna, no sé, situación amorosa, pues tú no le dices, uy, sí, ese tipo, qué perro tan desgraciado, no, o sea, no. Pero tampoco...
Es que también, pero para la persona que está escuchando es muy difícil, porque entonces, pues yo escucho a esa persona y le digo, uy, sí, es que... Claro. Esa novia suya es que le salió, pero una bandida, lo que sea, pero cómo está, aborda uno y le da, o sea, como ánimo, ¿no?
Claro, pero es que tú no tienes que, o sea, tú debes quitarte, y es que esa es otra cosa, que tú eres el salvador y el que le va a quitar todos los problemas a esa persona, porque obviamente eso no va a ser así. Pero tú tienes, es que escuchar, neutral, y es que ese es el problema en nuestra sociedad, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar, pero siempre tenemos que dar ahí el no sé, el consejo, o el juzgar, o el demás. Entonces, es no juzgarlo, sino escucharlo, comprenderlo desde lo que hace, desde su sentir como tal, y ver que si tú no, o sea, tú no le puedes decir, sí, me parece muy bien que te suicides, porque definitivamente no hay otra salida, o decirle...
O nos suicidamos los dos, no, tampoco.
Entonces, es como más bien, mira, en el momento, pues yo creo que debemos buscar, y de pronto la forma de tú acompañarlo, que sienta que hay alguien ahí con él. Porque generalmente cuando esto pasa, lo que hacemos es que damos la espalda, nos da miedo afrontar, nos da miedo que sea un familiar, que, o si la persona nos dice que tiene como ganas de suicidarse, o uno la ve mal, uno cree como hay fresco, todo pasará, pero todos no tienen la misma capacidad de resiliencia.
Yo siempre he tenido, o sea, pues es una pregunta que siempre me he hecho cuando las personas están al borde del abismo, literal, digamos, están ya en el borde del puente, en el borde de un barranco, y llegan esas personas que son de la policía, de los bomberos, de psicólogo o de lo que sea, y empiezan a hablar con ellas. ¿Qué posibilidades hay de que una persona que llegó al filo de la muerte, o sea, si usted llega ahí ya es porque lo perdió prácticamente todo, o simplemente usted ya no ve salidas? ¿Qué es lo que le dice uno a esa persona en esa situación para que no se lance? Porque no se lance, la vida es bella. No, mira que eso puedes quedar parapléjico. No, ¿qué se dice?
Y tampoco, por ejemplo, a veces uno de los errores que se cometen es prometerle cosas. Entonces, si la persona dice que de pronto se va a suicidar porque es que está que no puede deudas, tú no le puedes decir, no, tranquilo, que mire, yo le presto para... Y pues obviamente no, en el desespero uno como que quiere buscar muchas soluciones, pero...
Y que no son realizables, digamos, en un momento determinado le promete lo que... Claro. Lo que no puede cumplir, entonces eso lo lleva a peor.
¿Cómo se fuerza esa persona para que se devuelva y afronte esos problemas?
Es complejo, es bastante complejo, y yo también me he preguntado lo mismo. Pero se ha visto que se han habido casos exitosos, y todo suicidio se puede prevenir. Se puede prevenir, se necesita es saber llegar a la persona por donde se ve. Pero en el momento, por ejemplo, si tú me dices qué pasaría con la señora que se lanzó del puente con el niño en Tolima,
sí, claro,
por ejemplo,
eso fue terrible.
Que fue una situación que impactó, yo digo, pues no sé, porque es que obviamente una cosa cuentan los medios, pero no sabemos realmente qué pasaba en el interior de ella. Entonces sí, obviamente estaba como la conversación e identificar qué es eso que a ella le está pareciendo terrible y tratar de abrirle puertas, ¿sí? Desde otra visión, sin llegar a prometerle otra cosa, sin llegar a decirle, venga, ¿qué le pasa? Si es que la vida es lo más de bella, ¿cómo es que usted no valora eso? Pues obviamente si ella lo estuviera valorando, si lo tuviera en el momento...
No estaría ahí.
No estaría ahí, exactamente.
¿Qué diferencia hay, digamos, entre lo que le puede ofrecer un psiquiatra a un psicólogo?
Exacto, ¿no?
ahí puedes decir, esa pregunta me surgió a raíz de lo que estamos hablando precisamente, porque el psicólogo, si usted está donde el psicólogo, va donde el psicólogo, está loco, pero el psiquiatra es como le dicen, pero está re loco, porque uno cree que el psiquiatra está muy por encima del psicólogo.
Yo siempre
no
he visto que el psiquiatra es más científico, más clínico, ¿no?
Es que hágame favor, me respeto, no me tiro. Los psicólogos también tenemos cientificidad en nuestro proceso. Pero ¿qué pasa? Precisamente lo que pasa es que el psiquiatra ha tenido una formación médica y se especializa luego en psiquiatría, y él tiene la posibilidad de medicar. Mientras que el psicólogo como tal, pues hace toda su formación en la comprensión del comportamiento y los procesos mentales del ser humano. Entonces él más desde el sentir, desde la parte de la emoción. Cuando hablamos de un psiquiatra, entonces, y tú vas a valoración con el psiquiatra, él te medica de una vez. Sí o sí, generalmente te medica. Cuando vas al psicólogo, lo que haces es un proceso terapéutico. Entonces, acá viene una cosa que generalmente les digo a mis estudiantes, y es muchas veces cuando tú vas al médico por alguna situación y te cogen y te envían, te remiten al psiquiatra, es más fácil que tú, el psiquiatra, estés cada mes en el psiquiatra, son 20 minutos la cita, mientras que con un psicólogo el proceso es más arduo, ¿sí? No, se necesita al menos una vez a la semana, por lo menos, ¿sí? Y son sesiones que pueden variar entre 45 a hora y media, 45 minutos a hora y media. Entonces, el proceso que se hace con el psicólogo es más de acompañamiento, precisamente para la persona. El psicólogo también tampoco te va a decir, ven, haz esto de esta forma o hazlo de esta otra forma. Pero sí te ayuda para que tú mismo encuentres las herramientas para salir del estado en el que estás desde tu sentir, desde tus emociones, ¿sí? Mientras que el psiquiatra lo que hace es medicar. Obviamente ahorita tenemos muchos psiquiatras que también se forman, por ejemplo, en psicoanálisis y hacen las dos cosas. Hacen la parte de medicación, pero también hacen intervención. Pero generalmente en la EPS no vamos a encontrar eso.
¿Sí? Bueno, en la EPS casi no vamos a encontrar eso.
¿Y cuál de, cuál de los dos tratamientos, por utilizar un término, es más efectivo? ¿El de...? Bueno, usted defenderá obviamente, el psicólogo y no, el psiquiatra,
el de él,
pues el de él, porque pero no. Entonces el psicólogo no puede formular.
No, pero nosotros sabemos que hace determinado medicamento en el cerebro de la persona, sabemos cómo le puede llegar a afectar a nivel físico, sí, a nivel cognitivo. Eso lo tenemos claro porque lo estudiamos. ¿Qué es lo ideal? Por ejemplo, en un caso de depresión, por ejemplo, el tratamiento en conjunto. O sea, debe haber psiquiatría porque, como yo les explicaba hace un rato, hay alteración en los neurotransmisores, entonces no se produce de forma adecuada la serotonina y para eso tienes que medicarte, para que los neurotransmisores se equilibren de tal forma que la persona empiece a regularse también. Pero necesitas también el apoyo psicológico, la persona que esté ahí contigo ayudándote a encontrar también esa razón de ser o encontrar qué es lo que está pasando conmigo o con mi entorno que llegué a esta situación. Entonces, siempre y como psicóloga, bueno, no sé si de pronto otros psicólogos compartan lo mismo, pero yo considero que sí debe haber un trabajo en conjunto con el psiquiatra y el psicólogo, en los casos de depresión, obviamente, ¿no? Y pues también en algunos casos de enfermedades psiquiátricas, que también es importante, pero sí, lo ideal es eso.
Ahora, digamos, está listo ese suicidio que es...
A causa de depresión.
A causa de depresión. Pero, digamos, hablemos del suicidio asistido o eutanasia.
Ah, no, pues es otra cosa.
Eso es otra cosa y eso como que sí se toma... Sí se toma conscientemente, ¿no?
Eso yo creo que hagamos una cortica pausa. Una breve pausa y mire, yo creo que eso nos puede dar para pausa, hablar de
no
ese
sé,
tema
yo
en
no
unos,
sé que soy capaz.
En unos segundos, aquí en Puntos y Letras.
Todos a bailar, al estilo africano. Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré.
Seguimos con este tema interesantísimo, y es que quien no se ha preguntado, alguna vez alguno de nosotros, así sea por bromear dentro de nuestras cabezas, se ha pensado en el suicidio, así sea bromeando, diciendo, me fue mal en este primer corte, esta materia me va a hacer suicidar,
paso el parcial, me suicido.
No me aguanto esta chica, no me aguanto este mal, me va a llevar al suicidio. Todos hemos pasado, porque la muerte es lo único constante en la vida.
Pero precisamente de lo que usted estaba hablando, mire que este micrófono yo tomé para hacer esta pregunta. Eso que se lleva a otra persona, entonces aquí yo tengo, ¿quién tiene la culpa cuando dos individuos toman la misma decisión? Es decir, cuando un novio en cierta forma convence a la novia y se suicidan los dos, no sé. Han habido casos, ¿no? Que por amor, no sé, entonces, ¿quién tendría la culpa? La que se dejó, digamos...
¿Pero cuál culpa?
O sea, sí, es que vamos a hablar de culpa, que los dos... O sea, la pareja es que los dos novios se suicidan.
Pero
digamos, han habido esos casos, entonces, que...
Sí, hay alguien enfermo.
Alguien va a influir a la otra persona,
sí,
¿no?
Pero el otro también, desde que le hicieron.
Por eso, entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El enfermo o el que,
por ejemplo,
el que se dejó contagiar? No, el enfermo en el
Charles Manson está en la cárcel porque hizo suicidar a 91 personas.
Pero fue un astuto, como manejó todo para que las personas...
Un manipulador, claro que sí.
Pero jugó mucho con la parte cognitiva de las emociones y demás de las personas, y eso fue lo que llevó. Pero yo creo que, o sea, ahí en el caso que tú expones de la pareja, como decía tu compañero, el...
Antonio,
qué pena.
Mucho gusto.
Me puedes decir Tony.
Entonces, yo creo que ahí no es hablar de pronto de culpa, sino más bien de asumir responsabilidades, pero es precisamente, o sea, está mal, hay algo en su psiquis que está mal, y como también la psiquis mía está tan mal que me enredo con una psiquis mal, porque en psicología uno a veces considera que los inconscientes se atraen, ¿no? Entonces, esas enfermedades que nosotros tenemos a nivel mental hace que compaginemos con otras personas, ¿no? Compaginemos, entre comillas. Entonces ahí es como si él decidió hacerlo, o sea, fue tanto la presión que hizo y lo llevó, pero pues el otro también tenía autonomía de decir sí o no. Entonces ahí es una cuestión de los dos, de colectivo, ¿no? No fue el uno que, a no ser que el otro le haya apuntado con un arma y no es que se tiene que suicidar.
No, lo haya obligado, digamos.
Sí,
pero
exacto.
En ese caso yo preferiría que me matara, que me, o sea, pues si me va a matar, máteme, ¿no?
Porque es muy diferente ya a cuando una persona... que ha sucedido recientemente también, caso en que la mamá, primero, ahí es un asesinato, ¿no? Mata a los hijos y después se mata a ella. Sí. Entonces ahí es muy diferente, o sea, son diferentes casos,
sí,
¿no?
Ya que llegamos ya...
Ya casos extremos, Ricardo, ya casos de policía, ¿no?
Ricardo ve el Q antes de venir, le compra el Q y lo lee
ya
todo.
Ya pasamos
al CSI. Pero entonces, ¿todos los suicidios son prevenibles?
Sí, sí. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, o sea, en el hecho de que porque soy yo, porque estoy en una situación económica bien, o porque soy yo y estoy en una situación económica mal, o porque, no sé, estoy muy pendiente de mis hijos, o porque no lo estoy, no estamos exentos de eso. Y pasa en cualquier nivel social, pasa en cualquiera, no es que sea solamente ahí, es que eso solamente en los niveles económicos altos o bajos o medios, no, pasa en cualquiera. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que no hay muy buena información también sobre lo que es el suicidio. No hay muy buena información, no hay buenos programas de prevención frente al tema. Tratamos siempre como de evadirlo porque creemos que es algo que no nos va a tocar a nosotros. Y aunque suene chistoso, de pronto lo que voy a decir, cuando hay en la casa personas que de pronto tienen esa ideación suicida, es mejor no dejar artefactos que les pueden ayudar a eso. Entonces, el veneno, artefactos cortopunzantes, entonces dicen, no, pues entonces ahora me va a tocar mantener todo encerrado, pues de pronto, pero es la realidad, porque el hecho de que ellos tengan esas herramientas le hace que piensen aún más en la posibilidad de hacerlo y que lo puedan llegar a hacer.
Y mire lo curioso, uno, en algún momento uno piensa que el suicidio hace parte de la actualidad socioeconómica de un país y no necesariamente va encaminado con la miseria.
No.
Vea que aunque usted daba las tasas, Ricardo, al principio de los niveles de suicidio aquí en Latinoamérica, comparados contra países del primer mundo como Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia, Japón,
los escandinavos, ¿no?
Que son países y sociedades que todo el mundo envidia, con sistemas educativos gratuitos, con salud gratuita, con unos índices de educación súper elevados, con una tasa de delincuencia súper baja. y son los que más suicidios tienen. Entonces, mire que un amigo fue a Noruega y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la cosa con el suicidio allá? Allá supuestamente es el paraíso social. ¿Por qué? Dice, es que acá todo es muy aburrido. La supremamente monotonía. La gente no conecta. Digamos, el latino es muy afable, ¿no? ¿De qué hubo? ¿Qué más? El abrazo, ¿cómo le fue? Por lo menos por formalidad, ¿cómo está la familia? No sé qué. Allá no.
Muy allá, frío, ¿no? No solo por el clima.
El contacto se ve como una agresión. Entonces, usted cogerle el hombro a otra persona es algo ya muy personal, ya es algo muy... Entonces, la frialdad en la que entran las relaciones hace que muchas personas que ganan muy bien y están muy bien...
No sean felices a pesar de
todo. Lleguen a una soledad.
Por lo aislado, ¿no?
Es que
Y que la vida familiar no... Precisamente por eso, no, es decir, no es muy constante la vida familiar, son muy alejados.
Yo creo que ahorita, para hablar de suicidio, quiénes serían como las personas que están vulnerables a esto, yo creo que todos somos todos, ¿sí?
Ah, sí, claro.
Somos todos. Entonces, una persona que ha sufrido violencia, una persona que ha sufrido abuso, una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido, una persona que se siente aislada. Ahora también tenemos el tema de la diversidad sexual también, que eso hace que estas personas también se sientan aislados, que se sientan vulnerados. Entonces son como en cualquier momento puede pasar a cualquier persona. Pero ¿cuáles serían como las personas como potencialmente más vulnerables o que están más
expuestas?
Más expuestas de pronto a eso, las personas que ya han tenido un primer intento de suicidio. Entonces,
a reincidir. Claro, o sea, que no se curaron totalmente, no podríamos hablar de eso.
Hicieron un intento de suicidio y eso ya es un llamado de atención. A veces, generalmente, otra cosa que hablamos en la sociedad es que eso lo haces por llamar la atención. Pero si es que está llamando la atención es por algo. O sea, no es de chévere que para llamar la atención yo me corté las venas, no. Sino que algo está pasando ahí. Por ejemplo, hay algo que también como que tampoco ha tenido el manejo adecuado y es lo del cutting. Tantos chicos ahora que se viven cortando, que de alguna forma se...
Como por experimentar, más bien que por otra cosa, como por experimentar qué se siente, tal
no,
vez.
No, yo creo que hay que precisamente darle más importancia a estas situaciones, porque no es solamente el chico, ay, que venga, que es por a ver qué siento, sino porque realmente algo está diciendo, ¿no?
Si llama la atención, si quiere llamar la atención, pero no tanto, o sea...
Es que son personas que emocionalmente no saben cómo expresar esa emoción que tienen adentro. Y la forma como de pronto la sacan es a través de la autolesión. Porque se sienten mal, porque son personas que no se sienten que sean como buenas para la vida de los otros. Entonces, si ellos están haciendo eso es porque no tienen la forma de cómo comunicarse y porque obviamente están pidiendo ayuda de una u otra manera. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces en nuestras sociedades es, ay, no, tranquilo, esto ya va a pasar, vamos, que puede salir adelante. Pero es complejo.
Cada emisión de nuestro programa tenemos un invitado literario. Y hoy precisamente traemos a colación a Walter Rizzo. Inclusive Antonio es una de las personas, pues no es que sea incrédula en ese sentido, pero hablando de Walter Rizzo, bueno, que es un autor argentino de origen italiano, es un doctor en psicología, ha hecho libros de divulgación sobre terapias comunes para mejorar la calidad de vida y salud mental. A una persona que sufre, digamos, de esos estados, sí es conveniente decirle, mire, lea un libro de Walter Rizzo.
No,
en otra dirección.
Y con respeto, no sé, a otros colegas, no sé si alguno sea fan de Walter Rizzo, pero en lo personal a mí me parece que Walter Rizzo es muy rosa. Sí, trata los problemas muy por encimita y no va de fondo a cosas. Pero a la gente a veces nos gusta eso. A la gente a veces unos gustan...
No, como que le entre, el problema, hacerlo más suavecito, no que le hablen de frente, sino como adornado tal vez.
Un poquito.
Entonces... A mí se me hace que es un charlatán.
Exactamente, es que cuando dijimos, vamos a hablar de Walter Rizzo, entonces precisamente dijimos, no, hoy vamos a hablar hoy de los libros Pensar Bien, Sentirse Bien, que a propósito,
sí,
todo
que
eso
todo
los está, tenemos en la
esta ola de la superación personal y eso, ay, me cae como... Me dan ganas de suicidarme.
Entonces, precisamente, esa terapia,
pero
digamos...
Hay gente hay gente que lee esto y dice, después, o sea, mi vida cambió antes y después de haber leído...
Mira que esos libros tienen una alta tasa de préstamo,
sí,
en la biblioteca.
Sí, sí.
Y nosotros no decimos nada.
Tenemos
porque 20, a nosotros nos gusta que lean.
25
o sea, lean
títulos.
Lo que sea, pero lean.
Tenemos 25 títulos de ese autor, de Walter Rizzo.
Paulo Coelho.
Amar o Depender, Los Límites del Amor, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Todo
eso. Amar o depender es muy acogido por las chicas en etapa de enamoramiento.
Ama y no sufras, sí, pensar bien, sentirse bien. Entonces, a eso iba mi pregunta. Esos libros son más que de autosuperación, de ¿cómo lo podríamos llamar? De autosuperación, sí, personal. De
automotivación.
Exacto, pero entonces sí, en un momento determinado sirve para decirle, hombre, mire, fulanito de tal. Primero, yo le aconsejo que pues busque una ayuda profesional, ta, ta, ta. O vaya a la biblioteca, y le hace un libro de Walter Rizzo. Estoy cometiendo algún error. Al sugerirle eso sin conocimiento de causa, sí. O más bien sí, el psicólogo es el que se lo tiene, sí, que sugerir.
No, no, pues es que es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que, o sea, Walter Rizzo no, o sea, no. Y lo que te digo, de pronto, y yo he escuchado casos de personas que leen y sienten que sí les sirve y demás, pero pues que yo diga, científicamente está comprobado que después de que usted lea un libro de Walter Rizzo ya no va a volver a tener ideas de intento de suicidio, pues obviamente no. Puede ser que le sirva para el momento, pero es que esto hay que tratarlo desde raíz, de fondo. Y no son cosas como, listo, unas palabritas. Además que en el momento que tú estás viendo que todo es nada, o sea, que nada vale, unas palabras de Walter Rizzo, pues no sé qué tanto lleguen de verdad a lograr ahí un cambio a nivel cognitivo.
Esto es como una especie de lagunita pequeña, o sea, hacerle olvidar por el
momento. Es como una canción de Ricardo Arjona, algo así como medio raro.
Hacerlo olvidar de ese problema en sí, cuando la raíz...
Hay cosas,
o sea, la raíz se puede arreglar y todo con la ayuda profesional. Entonces, exacto, el primer paso es escuchar, hacerlo o hacerse, pues no ponerse en el
eso
plan
es
de esa persona.
Eso es no, de pero, Walter Rizzo.
Pero, exacto, entonces lo de Walter Rizzo dejémoslo a un lado, pero entonces, para la prevención, primero, escuchar a la persona, al afectado.
Escucharlo, sí.
Segundo, no es ponerse, digamos, en los pies de él, porque tampoco uno puede ponerse en los pies de él, porque uno va a pensar diferente a lo que él, piensa, obviamente, o lo que él va a sentir.
Pero sí tratar de comprender desde su vida. Es que todos tenemos experiencias de vida muy diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que nació con comodidades, tuvo una buena educación, bueno, no me ha tocado trabajar. Y llega una amiga y me cuenta, pero esa amiga le ha tocado otra vida, donde él para pagar sus estudios le ha tocado trabajar, tiene de pronto unos niños, le ha tocado, pues obviamente yo no puedo aconsejarlo desde mi experiencia de vida, porque no puedo entenderlo realmente a él. Entonces yo tengo que, cuando tú dices ponerse en los zapatos del otro, es un poco eso, entenderlo, pero desde su vida, no desde mi vida, porque es que si yo cojo y te hablo a ti desde mi experiencia personal, pues obviamente no estoy haciendo nada, porque es que yo tengo que tratar de comprenderte, es desde tu sentir, ¿sí? Entonces eso sería como tratar de entender desde el sentir.
Desde el entorno que hemos aquí subrayado, exacto. O sea, entender el entorno de él. Y con base en eso, pues tratar de dar alguna sugerencia, o simple y llanamente limitarse a escuchar.
Escuchar, porque o darle esas sugerencias, personas. Si tú ves que de verdad la persona es como, ven, ¿por qué no buscamos ayuda? Pues porque si no está en tus manos, dar la ayuda inmediata, pero tú ves que de verdad la persona tiene un gran sufrimiento interior, pues la idea es como decir, ven, busquemos ayuda en otro lado, y puede ser que llegues y lo acompañes a algún lado, o que le ayudes a pedir la cita, no sé, en este caso acá en el consultorio de psicología, un orientador también.
Pero hablar primero con él, decir, mira, hagamos esto, y no decir, bueno, hoy lo escuché, y mañana llegarle, mire fulanito, le conseguí una cita con el psicólogo.
Puede ser.
De pronto él lo puede tomar, puede que lo tome bien, como puede que lo tome mal, porque es bueno, ¿y por qué tomo de pronto, no sé, decisiones por mí? Más bien llegar como a un consenso y decirle, mire, pero vayamos los dos.
Sí, pero no es decirle como, mira, ya te tengo la cita para mañana a las 3 de la tarde con tal persona.
Exacto,
no,
sí, sí, porque lo evitan, pero así, o sea, eso puede que en un momento determinado lleve a que él, digamos,
sí,
se sienta peor.
Sí, también lo tome mal, claro. No, pero decirle, mira, supe de una persona, tú verás si se puede, te doy el número para que tú lo contactes, si quieres te acompaño, como hasta ahí puede ser, sí. Pero tampoco puedo yo llegar a solucionarle todos los problemas y creer que entonces que si es algo, no sé, ir y llevarlo yo de la mano hasta el psicólogo, si tiene algún problema de plata, pues entonces usted si le tome la plata.
O sea, no tratar de solucionarle los problemas a él.
No.
Poniéndose un poco en la situación de él, pero no solucionarle a él, porque eso es algo pasajero, claro. Porque el problema en sí no se va a solucionar.
Porque listo, pasa ahorita, pero el día, no sé, en un mes, en dos meses, vuelve y tiene una situación parecida, y entonces, ¿qué va a hacer él? Porque él tiene también que aprender a desarrollar habilidades y estrategias de solución de problemas. Entonces,
la mayor cantidad de muertes en Colombia es entre los 15 y 39 años, o sea, la etapa productiva. Es más fácil, desde el punto de vista, bueno, usted que es psicóloga, aconsejar o ponerse lo que hemos hablado en el tratar de ayudar al de 15 o al de 39 años. Este porque es muy joven, digamos, que está, digamos, a pensar, de 15 años comenzando a vivir, por decir algo. Y el de 39, pues ya tiene el doble de vida del otro, ya ha vivido mayor experiencia, entre comillas, ¿no?
Yo creo que a los dos, o sea, a los dos se puede ayudar. No es que sea más difícil el uno o el otro, yo creo que los dos pues son seres humanos y como tal se pueden ayudar, teniendo en cuenta también el ciclo vital en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo no le puedo pedir al chino de 15, al chico de 15 años, que, pero como no, si puedes conseguir ya un trabajo, si, pues porque tiene otro proceso de vida, ¿sí? Y tampoco puedo decirle al de 39, no, mira, la vida es bella, vete a rumbear cada fin de semana, porque pues obviamente tiene otro proceso. Entonces yo tengo que tener también en cuenta el ciclo de vida en el que están y que acorde a eso también buscar solución. Desde, o sea, te lo digo como psicóloga, ¿no? En conjunto buscar soluciones, pero desde el ciclo de vida de cada uno, desde su contexto. Entonces nosotros no podemos llegar a generalizar y decir así, yo le salvo la vida al de 39 y al de 15 con los mismos argumentos, ¿no? Porque pues cada cual tiene su propia vida y su propia historia.
Y cada individuo tiene obviamente su propio problema y su
propia cruz, dicen.
Su propia cruz. ¿Qué tanto influyen, digamos, la nueva tecnología, el WhatsApp, las redes sociales, para que una persona llegue a ese estado de querer tomar esa decisión?
Mucho. Yo creo que tiene una influencia grande en el sentido, por ejemplo, si el suicidio se está dando en caso de que una persona haya tenido una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿sí? Y la persona estaba muy aferrada a su pareja, terminan, y con el tiempo entonces ella empieza a ver que sube los estados en WhatsApp y que la persona está divirtiéndose, está feliz de la vida.
Peor.
Claro, pues esto obviamente la va a afectar a ella en su autoestima y esto va a generar, pues, bueno, toda una serie de procesos ahí cognitivos y de pensamientos que pueden estar algunos distorsionados, otros de pronto no, pero obviamente le va a matar aún más a ella esas ganas de vivir, porque siente que la persona que era su vida, pues no está, y está sin ella y está bien, entonces
y
pues
está pasando mejor sin ella.
Claro, entonces pues que ya no tiene ningún sentido que ella esté ahí.
Mariana, muchísimas gracias por estar en Puntos y Letras, y pues en nombre de la dirección de la biblioteca, nuevamente muchas gracias por venir, y es que esa es la idea del programa. Tratar temas de interés y que a nuestros oyentes, que la mayoría obviamente son usuarios de la biblioteca y estudiantes de aquí de la universidad, les quede algún mensaje. Entonces, gracias por venir, y finalmente pues una reflexión final y un libro que les pueda recomendar, que no sea obviamente el que del autor que hemos estado tratando.
De Walter Rizzo. No, pues gracias a ustedes por haberme invitado. La reflexión yo creo que es a que si de verdad estamos sintiéndonos mal, si tenemos algún sufrimiento a nivel emocional, a nivel cognitivo, psíquico, la idea es que busquemos ayuda. Siempre hay alguien que nos puede escuchar y pues tratar de buscar una ayuda adecuada, ¿no? Porque también a veces hay ayudas que no son tan ayudas y lo que hacen es que te hacen que te pierdas más en el dolor que estás pasando o en la situación que estás pasando, es lo que yo considero. Libros para leer que no tengan que ver con esto. Hay, no sé, es que a mí me gustan mucho también los libros de Mario Mendoza.
Y son los que más acogida, digamos, tienen en la biblioteca también.
Buda Blue, es un buen libro. Hay otro libro que, ahorita que tú estabas hablando de Walter Rizzo, pero ahorita se me olvidó el nombre. Es muy bueno, pero viene desde un enfoque psicoanalista y es también trata de por qué a veces las mujeres generan dependencias malas, dependencias amorosas y afectivas. Pero se me olvidó ahorita el nombre.
¿Pero es de Walter Rizzo?
No es de Walter Rizzo.
Ah,
no,
bueno.
A ver, ¿qué entonces, pasa? ¿Qué?
Como, es de Robin, como usted es una usuaria frecuente.
Robin Hood. Se llama el autor, pero entonces, no me acuerdo bien cómo se llama.
Pero entonces, como usted es una usuaria frecuente de la biblioteca, entonces nos deja de tarea y para la próxima emisión tenemos ese título para los oyentes de Puntos y Letras. Muchas gracias a todos por estar en nuestro programa, a John Rodríguez que estuvo en la producción, Y recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.